Servicio de podcast lunes, 6 de mayo de 2024. 1. Alertan que salir de prueba PISA es apostar por la mediocridad. Se agravará el rezago educativo, afirma la Coparmex. El examen de 2020 muestra descenso en el desempeño en lectura y matemáticas, señala el IB del Senado. La patronal advirtió este domingo que sacar a México de la prueba PISA, Program for International Student Assessment, para 2025, agravará la mediocridad y el rezago educativo del país. La crónica de hoy. 2. Dos Bocas. Por octava ocasión aplazan arranque de la refinería, será hasta junio cuando inicie operaciones. La producción comercial y del complejo llegaría casi 2 años después de la fecha originalmente prometida, que era julio del 2022. Octavio Romero oficializó que el costo del complejo casi alcanzó los 17.000 MDD, lo que más que duplicó el presupuesto original. El Economista. 3. Gasto, gasta Islas Marías 282 MDP. Recupera 29 MDP en turismo. Para habilitarlas como destino turístico, las Islas Marías requirieron de una inversión de 282.2 millones de pesos, pero a la fecha tiene apenas 17 visitantes en promedio por día. Reforma. 4. Opacidad, se estrena Birmex. 13 MDP sin licitar en contraste, lleva solo una licitación consolidada, por 982 MDP. La paraestatal Birmex se estrena como a gran compradora de medicamentos e insumos del sector salud con base en adjudicaciones directas, por 13.000 millones de pesos. En contraste, solo lleva una licitación consolidada, en la que quedaron desiertas 33% de las partidas, incluidas las más cuantiosas. Reforma. 5. Corrupción, perdidos, 107 MDP en comisión de búsqueda. La SFP detectó irregularidades en la Comisión Nacional de Búsqueda por más de 107 millones de pesos durante el ejercicio fiscal de 2023, lo que representa poco más del 10% de los 1.097 millones de pesos que se le asignó de presupuesto al organismo el año pasado. La función pública detectó inconsistencias, deficiencias y desfases en los procesos de otorgamiento, autorización, formalización y administración del subsidio para realizar acciones de búsqueda por 49,9 millones de pesos. El Sol de México. 6. Dueños de gasolineras y de gaseras en todo el país fueron obligados por personal de la Profeco a pagar una cuota de entre 13.000 y 35.000 pesos mensuales para evitar ser clausurados, según testimonios de personas que atestiguaron esa red de corrupción. Como evidencia de los moches o sobornos, dos testigos compartieron con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, MXI, fotografías de fajos de billetes que supuestamente eran entregados a funcionarios o representantes de la Profeco. Reforma. 7. La pelota está triste, pocas veces genera tristeza, pero ayer una lágrima recorrió toda su redondez. Ha partido uno de los hombres que mejor la entendió en su vida, quien la veía como un elemento clave para la vida, no solo por lo que entregaba, también por su forma de apreciar su perfección. César Luis Menotti falleció ayer a los 85 años de edad. Fue un filósofo del balompié y un técnico exitoso, al grado de que fue campeón del mundo en el Mundial de 1978 con la selección de Argentina. Con profundo dolor, la Asociación del Fútbol Argentino lamenta informar con enorme tristeza el fallecimiento de César Luis Menotti, actual director de selecciones nacionales y ex técnico campeón del mundo de Argentina hasta siempre. Flaco querido. Confirmó la Asociación del Fútbol Argentino en su cuenta oficial de X. La prensa. 8. Fiscalía de BC confirma asesinato de extranjeros. Por un intento de robo, los surfistas que estaban en Ensenada fueron asesinados de disparos en la cabeza, dado que sus cuerpos hallados en un pozo presentan estos signos de violencia, dijeron las autoridades. Tras informar ayer por la mañana de cómo se dieron estos hechos, el organismo evitó nombrar a los ciudadanos desaparecidos desde el 27 de abril, pero anoche, la familia identificó los cadáveres. Otra nota en animalpolitico.com, latinus.com e infobae.com. Familiares identifican cuerpos de los tres surfistas asesinados en Ensenada, Baja California. Los cuerpos hallados en un pozo en Ensenada tenían disparos en la cabeza. Las familias de los surfistas ya identificaron a los tres jóvenes. Diario de México. 9. Cartón de hoy. Ya se la saben, un letrero en la carretera. Bienvenidos, si lo asaltan no se resista o lo pueden matar, encima, un buitre comenta. Es en Ensenada, BC, pero aplica todo el país. Reforma. 10. El ejército rescata en 12 minutos a soldados agredidos en combate. En 12 meses de operación la fuerza en situación de alerta, de Sedeña, encargada de rescatar heridos en choques con el crimen organizado, ha intervenido en 102 ocasiones en 15 estados, salvando a 145 soldados. El ejército reveló en una solicitud de información que solo el año pasado hubo 262 agresiones del narco y 38 bajas. Milenio Diario. 11. Crecen colectivos de buscadoras en 5 años. Para derribar peros de autoridad. Revelan dirigentes de grupos suma constante a sus filas de personas que exigen respuestas sobre el paradero de sus familiares. Tortuoso peregrinar y carpetas olvidadas, otras razones juntas nos tienen más miedo, sobre todo cuando nos paramos en las fiscalías, señalan. La Razón. 12. Puebla, México nunca aceptará ser ni colonia ni protectorado. AMLO. México se ganó, con el sacrificio, con el sufrimiento y con la sangre derramada de hombres y mujeres, su derecho a ser un país independiente y soberano, señaló el presidente. Por ello, enfatizó, nuestro país no aceptará nunca ser una colonia o protectorado de ningún gobierno extranjero, trátese de Rusia, China, Francia o EU. La Jornada. 13. Se indagó, y descartó, que el esposo de Casar hubiera sido asesinado. La entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal determinó el no ejercicio de la acción penal por la muerte de Carlos Márquez Padilla, esposo de María Amparo Casar, presidenta de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por tratarse de un suicidio. Noten aristeguinoticias.com. Gobierno divulga documento que apunta suicidio de esposo de María Amparo Casar. El documento divulga sin testar el nombre e información personal de la hora occiso, así como los datos personales de otras personas involucradas. Lea Casar a Casar de Mauricio Merino en El Universal. Otra nota en proceso.com. Graue, Sarucán, Córdoba, Woldenberg y Cosío firman escrito en defensa de María Amparo Casar. Aguilar Camín, Krause, Bartra y Castañeda están entre los más de 250 intelectuales, académicos, comunicadores y exfuncionarios que suscriben el pronunciamiento. También figuran Diego Fernández de Ceballos, Julio Frenk y Pedro Aspe. La Jornada. 14. María Amparo Casar. Este gobierno, el de más ilegalidades. La desinstitucionalización, ilegalidad, impunidad, desinformación, incompetencia e incongruencia son el sello del ejercicio del poder durante el sexenio de AMLO, afirmó la presidenta de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, MCI, en entrevista señala que el presidente López Obrador destruyó instituciones que fueron creadas por la presión de la sociedad civil y de la oposición donde estaba él mismo, para ponerle contrapesos al Ejecutivo. Desde que se sentó en la silla, contrario a lo que había prometido, de que habría respeto a los poderes y a las instituciones del Estado, inició un proceso de destrucción y debilitamiento por 5 vías. Su desaparición o debilitamiento, apretón presupuestal, su captura, su desprestigio y retiro de facultades. El Financiero. 15. La Iglesia, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro Castro, y los cuatro obispos de Guerrero se pronunciaron en favor del obispo emérito de Chilpancingo Chilapa, Salvador Rangel. Castro Castro expresó que con una fábrica de miles de bots ya saben quién está atacando a la Iglesia, para que pierda su autoridad moral. El Universal. 16. Violencia electoral. Y observación, comicios bajo fuego. Reportaje. Eran las 4:40 de la mañana, cuando Ángel Arturo Lara escuchó una ráfaga de disparos que destrozaban las ventanas de la recámara y pasaban zumbando cerca de su cuerpo. En medio del estruendo, le gritó a su esposa que se tirara al suelo, detrás de la cama, y que por ningún motivo alzara la cabeza. El candidato de MC a la presidencia municipal de Almanalco, Estado de México, pudo vivir para contarlo. Semanario Eje Central. 17. Limitan proyectos de observación electoral. Mientras que en el 2018 casi 30 organizaciones se repartieron 28 MDP, este año 25 organismos de vigilancia tendrán recursos por hasta 300 mil pesos cada uno. Las organizaciones que solicitaron recursos del Fondo para la Observación Electoral, con el objetivo de vigilar los comicios, tendrán este año menos recursos y menos tiempo para ejercerlos. Excelsior. 18. El INE realizará el próximo 2 de junio la prueba piloto más grande en la historia del país de votación en casillas con urnas electrónicas. En entrevista, la consejera Norma de la Cruz detalló que el ejercicio no solo será una prueba, sino que también será vinculante. Es decir, los resultados electorales en más de 70 centros de votación serán válidos. 24 horas. 19. No venimos a criticar al gobierno, venimos a hacer que México elija el gobierno que quiere. Guadalupe Tadei. Es complejo llegar en una etapa donde la confrontación entre el INE y el gobierno actual ha sido muy notoria, además de llevada a los extremos por ambas partes. La funcionaria refiere que se han logrado muchísimos acuerdos, aunque no siempre en las mejores sesiones, las más didácticas ni las más cortas. Vendrán reformas, pero el INE no puede desaparecer. El Economista. 20. Sheinbaum, construcción de vivienda con facilidades para los jóvenes. Claudia Sheinbaum. La opción es que primero la renten y luego adquirirla. Modificarían ley para que pueda edificar vivienda de bajo costo, como el INVI. Por otra parte, dijo que elegir consejeros del INE y ministros por voto popular no es autoritarismo. La crónica de hoy. 21. Xóchitl, Colima, en su primera visita a este estado en lo que va de su campaña, la candidata Xóchitl Gálvez llamó a los mexicanos a salir a votar sin miedo, pero también a cuidar las casillas y defender el voto durante la jornada electoral del próximo 2 de junio para evitar un fraude. Señaló que ya empató a Sheinbaum y que en los próximos días lo reflejarán las encuestas. El Universal. 22. Xóchitl velará por las Afores. Fernando Galindo, coordinador de la Mesa de Finanzas Públicas de la candidata opositora, indicó en entrevista que de ganar las elecciones no se tocarán los recursos para financiar el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Lo que está haciendo esta reforma es quitarle recursos a los trabajadores que no saben que tienen una cuenta o no han podido acceder a ella, aseguró. El Sol de México. 23. La intervención de AMLO desnivela la contienda por la presidencia. Santiago Creel Miranda, entrevista. Afirma que el jefe del Ejecutivo interviene no solo con expresiones a favor de la candidata de su partido, sino también con recursos públicos para apoyarla. Semanario Eje Central. 24. MC, luego de asegurar que va en segundo lugar de las preferencias electorales, de acuerdo con algunas encuestas, en entidades como Nuevo León, Jalisco, Guanajuato y Zacatecas, Jorge Álvarez Maínez dijo que ahora centrará su campaña en pedirles a los jóvenes que lo ayuden a cambiar la intención de voto de sus papás, tíos o abuelos para ganar la elección presidencial. Ofreció una nueva presa para NL. Excelsior. 25. Encuestas barra estados. Encuesta Reforma únicamente en Jalisco. Pablo Lemus, MC, 50%, Claudia Delgadillo, Morena PT Verde y otro, 41% y Laura Haro, PAMPRI PRD, 9%. En la presidencial, Sheinbaum 65%, Maynes 18% y Xóchitl 17%. Reforma. 26. Encuesta Poligrama rumbo al Senado barra CDMX. García Arfuch, Morena PT Verde, 48.5%. Quintía López, PAMPRI PRD, 34.9% y Alejandra Barrales, MC, 9.7%. El Heraldo de México. 27. Puebla, México nunca aceptará ser ni colonia ni protectorado. AMLO. El presidente encabezó la conmemoración del 162 aniversario de la Batalla de Puebla en la capital de ese estado. Enfatizó que México nunca aceptará ser colonia o protectorado de gobiernos extranjeros. Se ganó, con el sacrificio, sufrimiento y sangre derramada de hombres y mujeres, el derecho a ser independiente. La jornada. 28. Realizan representación por 162 años de la Batalla de Puebla. Decenas de personas recrearon ayer la batalla del 5 de mayo, de hace 162 años, en la colonia Peñón de los Baños, cuando el ejército mexicano y un contingente de Zacapoaxtlas, bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, se enfrentaron a las fuerzas francesas que avanzaban hacia la capital del país. Realizan representación por 162 años de la Batalla de Puebla. Organizadores terminaron antes de tiempo el evento por algunos accidentes. La crónica de hoy. 29. Blindan 33.000 fronteras norte y sur. Desde 2021, se ha ido incrementando la seguridad en las fronteras Yacu. En enero de ese año eran 7.348 elementos asignados para esas actividades. Ahora la cifra se ha cuadruplicado. El informe más reciente del Gabinete de Seguridad detalla que en el plan de migración en la frontera norte y sur se han identificado 4 rutas de movilidad. El Heraldo de México. 30. Trabajadores habitantes de al menos 8 entidades salieron a las calles a protestar para exigir la autonomía del Poder Judicial, así como en contra de las reformas constitucionales que, dijeron, los afectan, y ante la propuesta del gobierno de que los ministros y magistrados sean elegidos por la ciudadanía. En Morelos, trabajadores realizaron una manifestación en la ciudad judicial que se ubica en la colonia Villas Deportiva, donde se concentraron frente a la entrada a estas instalaciones, con el objetivo de demandar la independencia del Poder Judicial. Luego de leer un pronunciamiento por los derechos de los trabajadores, aprovecharon que no era día laboral para manifestarse. Excelsior. 31. Los fuertes vientos complicaron ayer las labores para controlar un incendio forestal registrado en la zona boscosa de Valle de Bravo, conocida como Velo de Novia y Cualtenco. Tras recibir al mediodía el reporte, brigadas de ProBosque, de comunitarios, de la Comisión Nacional Forestal y del Ejército Mexicano lograron sofocarlo en un primer momento, pero las condiciones meteorológicas volvieron a intensificar las llamas. Reforma. 32. Dos cárteles controlan la tala ilegal en la CDMX. La SS se identifica a las organizaciones criminales Cártel de Tláhuac y Don Agus como las que controlan 53 parajes en Milpa Alta y Tláhuac. Las organizaciones criminales Cártel de Tláhuac y Don Agus han sido identificadas como las que controlan la tala clandestina en suelo de conservación en por lo menos 53 parajes en las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan, según informes de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la SSC. El Universal. 33. El Día de las Madres dejará una derrama económica de 3.595 millones de pesos para la CDMX, aseguró el jefe de gobierno capitalino, Martí Batres Guadarrama. El ejecutivo local explicó que esto significa un 25% más que el registro en 2023, es decir, 728 MDP extras. Contrarréplica. 34. Ola de calor récord de 34 grados derrite a CDMX. Se pronostican para esta semana temperaturas elevadas en la ciudad, por lo que urgen a intensificar los cuidados. La segunda ola de calor que comenzó el pasado 3 de mayo, llegará a su punto máximo esta semana en la Ciudad de México, en donde se esperan en al menos 4 días temperaturas de hasta 34 grados, lo que marcaría un nuevo récord de temperatura en la capital. Publímetro. 35. Festejar el Día de las Madres será 35% más caro este año. Este 10 de mayo los mexicanos gastarán 35% más para festejar a mamá debido al aumento en los precios generado por la inflación, reveló Cuauhtémoc Rivera, presidente de la AMPEC, quien precisó que este año los regalos oscilarán entre 500 y 4.000 pesos. Milenio Diario. 36. Advierten empresas presiones por costos salariales. Firmas del IPC. Cargas por mano de obra pegan a 43% de mis horas en BMV. Los recientes cambios en la legislación laboral en México han provocado que la mayoría de las empresas que cotizan en la BMV enfrente mayores gastos operativos ante un costo adicional que implicó el alza de salarios. De un total de 44 emisoras, 43% se han visto impactadas al destinar más recursos a mano de obra, tal fue el caso de Grupo Aeroportuario del Pacífico, cuyos gastos subieron 10.3% respecto al primer trimestre del 2023. El Financiero. 37. Irrelevantes, pruebas de México contra el maíz transgénico. EU. Los argumentos legales de México para prohibir el uso de maíz transgénico no están basados en normas internacionales relevantes ni están sustentados en la ciencia o en las leyes del T-MEC, señaló EU al responder la defensa que hizo hace unos meses la parte mexicana ante el panel de expertos. En un documento de más de 100 páginas, la parte estadounidense solicita respetuosamente que el panel concluya que las barreras del gobierno mexicano contra el maíz genéticamente modificado son incompatibles con los compromisos de México ante el T-MEC. La Jornada. 38. José Raúl Mulino, el delfín del inhabilitado exgobernante Ricardo Martinelli, condenado a 10 años de cárcel por lavado de dinero, ganó con comodidad las elecciones presidenciales en Panamá, tras sacar 9 puntos a su inmediato seguidor, Ricardo Lombana. Con el 81.67% del voto escrutado, el ultraderechista Mulino, quien comenzó la campaña como candidato a vicepresidente, como compañero de fórmula del expresidente Martinelli, logró el 34.30% de los votos escrutados, según los resultados extraoficiales difundidos por el Tribunal Electoral. La crónica de hoy. 39. El sur de Brasil es un escenario de guerra, con ciudades enteras que se hallan bajo el agua y miles de personas incomunicadas en la peor catástrofe climática de la región, que hasta ayer había dejado 78 muertos, 150 desaparecidos y más de 135.000 evacuados, informaron las autoridades. Desde las calles anegadas o el aire, las imágenes son desoladoras. Casas a las que apenas se les ven los techos, gente que perdió todo, mientras el centro de la moderna Porto Alegre, la capital del estado de Río Grande del Sur, está completamente inundado. La Jornada. 40. Donald Trump estuvo en la carrera de F1 en Miami, donde fue aclamado por la multitud norteamericana. En Washington, Trump intensificó sus acusaciones de que la administración de su sucesor demócrata Joe Biden ha utilizado la justicia en su beneficio, comparándola con la Gestapo, la policía política de la Alemania nazi, según dijo. El Sol de México. 41. Casi 100.000 niños en EU perdieron a un padre por sobredosis o armas en 2020. Representa el triple de fallecimientos que en 1999 y casi un cuarto de todas las pérdidas de padres, según Revista Médica. Con información de CNN, las muertes por sobredosis de drogas y lesiones relacionadas con armas de fuego han alcanzado niveles récord en EU en los últimos años, y esto ha creado una doble carga para los niños, que se enfrentan a un mayor riesgo de perder a sus padres y de morir ellos mismos, según los autores de un nuevo estudio. La crónica de hoy. 42. Netanyahu cierra el canal de noticias qatarí Al Jazeera. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció ayer que su gobierno decidió cerrar en Israel el canal de noticias qatarí Al Jazeera, al cual calificó de incitador, y con el cual su administración mantiene un pulso desde hace mucho tiempo, en lo que la emisora calificó de decisión criminal que viola el derecho a la información, y que fue condenada por la Organización de Naciones Unidas, ONU, y agrupaciones de periodistas. La Jornada. 43. Pachuca vence a Necaxa 2-1 y obtiene el último boleto a la liguilla. Tuzos enfrentará al América. Pumas a Cruz Azul, Rayados a Tigres y Toluca a Guadalajara. Ovaciones. Gracias por utilizar este servicio.